Vamos a hacer otra lectura también en Primera de Pedro, y ahora solo vamos a leer dos versículos, los siguientes dos versículos, es decir, Primera de Pedro, capítulo 2, y los versos 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, y versículos 11 y 12. Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Voy a empezar con una de las preguntas más importantes que cualquier persona se puede hacer. Y es una pregunta muy sencilla, pero quizás no tan sencilla como puede parecer. ¿Eres creyente? ¿Eres creyente? ¿Creyente de verdad? Es muy posible que haya entre nosotros, como puede ser cualquier domingo, cualquier día de cualquier reunión, algunas personas que no sean creyentes. Si es tu caso, pues estamos contentos de que estés aquí con nosotros hoy, porque queremos que personas creyentes y no creyentes quieran venir a escuchar la palabra de Dios. Así que si todavía tú eres alguien buscando quizás buscando a Dios, buscando la verdad, preguntando cosas, pues nos alegramos de que te encuentres hoy entre nosotros. Pero dicho eso, supongo yo que la gran mayoría de los que estamos aquí, por lo menos diríamos que somos creyentes. Pero dejadme que os diga una cosa, no para ser negativo, sino porque creo que es una cosa que hay que decir de vez en cuando. Creer que somos creyentes, incluso decir que somos creyentes, no nos hace ser creyentes. Lo repito, ¿no? El creer que somos creyentes, incluso el decir que somos creyentes, eso no nos hace ser creyentes. De hecho, según la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, puede haber muchas personas que se crean creyentes, que digan ser creyentes, pero quizás a los ojos de Dios, que es lo que importa, a fin de cuentas, no lo sean. Y no lo digo para juzgar a nadie, no estoy pensando en nadie, no estoy mirando a nadie en particular, solo estoy diciendo que el hecho de que alguien se considere creyente no es una garantía de que lo sea. Por eso siempre nos viene bien de vez en cuando hacer un pequeño autoexamen. Aunque estemos convencidos de que somos creyentes, pero no nos viene mal volver a plantearnos si realmente lo somos o no. Pero hay una cosa clara, según lo que vamos a ver esta mañana en estos dos versículos de Primera de Pedro, y es que si somos creyentes de verdad, se tiene que notar. Se tiene que notar en nuestras vidas. No es suficiente decirlo. Tenemos que demostrar ser lo que decimos que somos. Tenemos que respaldar nuestras palabras con hechos, con una vida cristiana auténtica. Y ese es el mensaje que quisiera transmitiros esta mañana, y a mí mismo también en primer lugar. Entonces, la pregunta que voy a intentar contestar, basándome en estos dos versículos de primero de Pedro, capítulo 2, 11 y 12, es cómo es o cómo debe ser la vida de un creyente verdadero. Si somos creyentes, si decimos que somos creyentes, ¿cómo entonces deberían ser nuestras vidas? Si decimos que somos creyentes, ¿cómo es una vida cristiana verdadera? Y para contestar esa pregunta voy a usar cuatro palabras clave. Voy a decir cuatro cosas sobre cómo debe ser la vida de un creyente que lo sea de verdad. Cuatro palabras que espero que el Señor use esta mañana para hacernos pensar, hacernos plantearnos si nosotros somos o no somos cristianos de verdad. Y la primera de las cuatro palabras es una palabra que sale aquí en estos dos versículos de la Biblia, y es la palabra extranjeros. Si somos creyentes, somos entonces, o debemos ser, en algún sentido, extranjeros. Versículo 11 dice, amados, escribe el apóstol Pedro, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. El apóstol Pedro se dirige a los creyentes, a los que le escribía esta carta, y se dirige a ellos como a extranjeros y peregrinos. Y bueno, sabemos que aquellos creyentes eran extranjeros incluso físicamente, literalmente. Eran creyentes que ya no estaban en su propio país de origen, sino que echados por la persecución de los cristianos, habían salido huyendo de sus lugares de origen y ahora se encontraban muy lejos de casa, muy lejos de su país, en lo que hoy sería una parte de Turquía, y estaban ahí como literalmente extranjeros, quizás a cientos, a miles de kilómetros de donde habían nacido, donde se habían criado, pero por esa persecución, por eso empieza esta carta diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Está escribiendo a personas que forzosamente eran expatriados de una dispersión. Y esas dos palabras, ¿verdad? Expatriados, dispersión, subrayan el hecho de que eran extranjeros viviendo en una comunidad a la cual ellos, en un sentido, no pertenecían por nacimiento o por ser de aquel lugar o de aquellos lugares. Pero cuando Pedro, un poco más adelante en la carta, capítulo 2, versículo 11, se dirige a ellos como a extranjeros, es evidente que ya no está usando la palabra extranjeros en ese sentido, como al principio de la carta, literal. Ya no está refiriéndose al hecho de estar viviendo en un país donde eran extranjeros o forasteros. Está usando la palabra extranjeros en un sentido espiritual. Está diciéndoles, espiritualmente sois extranjeros, también lo sois literalmente. Pero a lo que yo me refiero ahora es al hecho de que, por el hecho de ser cristianos, simplemente en este mundo, somos, vosotros y yo, todos somos extranjeros espirituales, porque no pertenecemos, en primer lugar, a este mundo ya. Pertenecemos a Dios, pertenecemos al reino de Dios. Decimos que somos cristianos, ya estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo. Este mundo no es vuestro hogar verdadero, sino que todavía estamos esperando llegar a ese hogar verdadero, que es el hogar celestial. Eran extranjeros. Y cuando nosotros leemos y oímos estas palabras, muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con ellos, en los dos sentidos. Porque muchos de nosotros estamos aquí en Mallorca como extranjeros. Literalmente, yo no sé qué porcentaje de nosotros esta mañana, pero seguramente me atrevería a decir que bastante más de la mitad de nosotros no nacimos aquí en Mallorca. Bastante más de la mitad. Por lo tanto, o somos forasteros o somos extranjeros, como queramos decirlo, pero no hemos nacido aquí, pero aquí estamos. Estamos aquí viviendo, otros están aquí de vacaciones o de paso, pero podemos identificarnos con el sentimiento de no pertenecer 100% al lugar donde estamos ahora mismo, porque no es nuestro lugar en un sentido, aunque nos hayamos hecho al lugar donde estamos viviendo, pero en otro sentido no somos 100% de aquí, somos extranjeros o forasteros. Pero lo que es más importante que eso es el sentido espiritual, porque eso es igual para todos los creyentes de todos los tiempos. Espiritualmente, si somos creyentes, somos extranjeros espirituales. Nosotros tampoco pertenecemos realmente a este mundo, no solo aquí a Mallorca, a España, sino que no pertenecemos a este mundo, este planeta Tierra, como si fuera nuestro hogar definitivo, porque no lo es. Estamos aquí de paso y vamos hacia otro mundo, que es el mundo donde realmente los creyentes pertenecemos. Como dice Pablo en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, que un día vendrá y transformará nuestros cuerpos en cuerpos como su cuerpo glorificado. Tenemos otra ciudadanía, lo cual no quita nada de nuestra ciudadanía humana, que también somos ciudadanos de algún lugar, de algún país, de algún pueblo, de alguna patria. No estamos negando esa otra ciudadanía. Estamos diciendo que nuestra verdadera ciudadanía, la número uno, es la espiritual, como creyentes, porque hemos sido transformados por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y es eso lo que nos da ese valor de extranjeros espirituales en este mundo al cual no pertenecemos. Pero todo esto me lleva a hacerme a mí y a vosotros también las siguientes preguntas para que nos pensemos sobre esta realidad. ¿Nos vemos, hermanos y hermanas, así? ¿Nos vemos como extranjeros, espiritualmente hablando, en este mundo? ¿Nos sentimos así? ¿Vivimos así, como extranjeros en un lugar que realmente no es el lugar al cual pertenecemos? ¿Nos sentimos así? ¿Vivimos así? ¿O es que quizás vivimos demasiado arraigados a este mundo de aquí y ahora, y no quizás tanto pensando en esa otra ciudadanía que tenemos gracias al Señor Jesucristo? Y esta es la primera palabra que quería resaltar para que todos nos planteáramos si somos creyentes, si nos sentimos así como extranjeros espirituales en un mundo al cual no pertenecemos en ese sentido muy profundo. La segunda palabra que quiero resaltar es la palabra peregrinos. Si os fijáis, es otra palabra que dice aquí Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros, la primera palabra, y peregrinos, la segunda, peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Según el diccionario de la lengua española, hay dos definiciones principales de esta palabra peregrino. La primera dice, dicho de una persona que anda por tierras extrañas. Y la segunda dice, dicho de una persona que por devoción o por voto va a visitar un santuario. Bueno, son las dos definiciones más importantes en el diccionario de la palabra peregrino. Una persona que anda por tierras extrañas, eso es parecido a la primera palabra nuestra, extranjeros. Y en segundo lugar, una persona que por devoción o por voto, por haber hecho un voto, una promesa, va a visitar un santuario, un lugar santo para esa persona. Pero claro, otra vez Pedro está usando esta palabra peregrino, no en el sentido normal o literal de alguien que está en una peregrinación hacia la Meca o hacia Roma o hacia cualquier lugar santo. Ahora mismo podemos pensar en los peregrinos en el norte de España, que ahora mismo miles de personas están caminando poco a poco por el Camino de Santiago hacia la Catedral de Santiago de Compostela, y aunque no todos ellos se consideren peregrinos quizás, algunos lo hacen por el ejercicio o porque es muy bonito hacer esa caminata, pero muchos sí que lo hacen por devoción, no sé si por una promesa o por un voto, pero ellos van, en su opinión, hacia un lugar santo para ellos, que es la Catedral de Santiago de Compostela, como peregrinos conscientes de serlo, ¿no? Esto es un ejemplo de millones de seres humanos. Sabéis que uno de los cinco pilares del Islam es que una vez en la vida tienes que hacer un esfuerzo por visitar la Meca, Tienes que hacerlo sí o sí, por lo menos una vez en la vida. Es uno de los cinco pilares del Islam. Es decir, el concepto de ser peregrinos es un concepto que la gente entiende, no solamente los que se consideren creyentes incluso, ¿no? Pero Pedro está usando el término peregrinos aquí para referirse a ese peregrinaje espiritual. Todos los cristianos no solo estamos aquí como extranjeros que no pertenecen a este mundo, sino que positivamente somos personas viajando por esta vida hacia otro destino que no es aquí, es otro lugar, que es el cielo, es la gloria del cielo, es la presencia de Dios. Ese es el lugar santísimo para los cristianos. No es un templo, no es una iglesia como esta, un edificio, como antiguamente la gente iba a Jerusalén, a otros lugares, sino que nosotros tenemos la mirada, o debemos tener la mirada puesta, en ese lugar, ese santuario celestial, del que se habla en la carta a los Hebreos, donde el autor de Hebreos contrasta el tabernáculo físico en tiempos de Moisés en adelante con el tabernáculo celestial, donde está el Señor Jesucristo preparando un lugar para nosotros, para toda la eternidad. Y ser peregrinos para nosotros significa que estamos aquí pasando por este mundo, no para ir a un santuario aquí en la tierra, un lugar determinado. Estamos aquí viajando hacia el santuario celestial, la presencia del Señor, para estar con el Señor Jesucristo. Muchas veces lo he dicho desde aquí, para el creyente, lo mejor del cielo, lo mejor del cielo, no debería ser el no sufrir más, no debería ser no tener más problemas. Lo mejor del cielo debería ser estar con el Señor Jesucristo. Estar con aquel que es nuestro bendito Salvador y Señor, el que nos ha dado la vida espiritual, por su muerte en sustitución por nosotros en la cruz. Y eso es lo que debería inspirarnos como peregrinos. Vamos caminando hacia el lugar donde está Él esperándonos, con los brazos abiertos para recibirnos. Es como cuando muere Esteban, el primer mártir cristiano, al final de Hechos capítulo 7. Y hay un pasaje maravilloso al final de Hechos 7, cuando dice que Esteban, cuando lo estaban apedreando, estaba muriéndose. Entonces él ve al Hijo de Dios de pie, no sentado, de pie, al lado del Padre, esperando recibir a Esteban en la gloria del cielo. Es una escena conmovedora. Están matando, asesinando a Esteban, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, y lo están tirando piedras para matarle. Pero Dios le da una visión del Señor Jesucristo a la diestra del Padre, pero está de pie, como si se hubiera levantado de estar sentado a la diestra del Padre. El Señor se pone de pie, pendiente de la llegada de Esteban en el cielo. ¿Os imagináis cuando llegue el momento de nuestra muerte? Imaginaos que Cristo otra vez se levanta de su sitio a la diestra de Dios Padre para recibirnos a nosotros también en ese maravilloso lugar que es la gloria del cielo. Y por eso somos peregrinos, porque este mundo no es nuestro destino. Es solo el camino hacia nuestro verdadero destino. Dejadme que repita esa frase, no porque sea tan brillante, sino porque resume lo que intento transmitiros con esta segunda palabra, la palabra peregrino. Somos peregrinos. Este mundo no es nuestro destino. A veces nos olvidamos de esto. Cada día, mañana, volvemos a trabajar, la mayoría de nosotros, o a estudiar, lo que cada uno esté haciendo en su vida. Y mañana es tan fácil olvidarnos de todo lo que estamos viendo esta mañana en estos dos versículos de primero de Pedro. Este mundo no es tu destino si tú eres hijo o hija de Dios. Este mundo no es más que el camino por el cual vamos hacia nuestro verdadero destino, que es la presencia del Señor en el cielo para siempre, para toda la eternidad. Si somos sinceros, yo hablando por mí, por lo menos la mayor parte del tiempo, no parecemos ser simples peregrinos pasando por el mundo. La mayor parte del tiempo parecemos personas muy demasiado arraigadas y agarradas a este mundo, a esta vida. Y la gente difícilmente puede ver que no estamos viviendo para lo de aquí y ahora, estamos viviendo para lo de allí y entonces, la gloria de Dios en el cielo. Pero la gente no nos ve así, si somos sinceros, nos ve igual que ellos, con los mismos deseos y ambiciones, prioridades, usamos nuestro tiempo igual que ellos. Muchas veces apenas hay diferencia entre creyentes y no creyentes. ¿Dónde está entonces ese concepto de que el creyente no es más que un peregrino viajando por el desierto de este mundo para dirigirse al santuario celestial que es la presencia de Dios? En tercer lugar, la tercera palabra clave es otra palabra que también describe al creyente, y es la palabra soldados. Somos, si somos creyentes, extranjeros, somos peregrinos, y en tercer lugar somos soldados. Y ahora me estoy refiriendo a la segunda parte del versículo 11. Dice que os abstengáis de los deseos carnales, y ahora fijaos, que batallan contra el alma. Os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, hermanos y hermanas, de los deseos carnales que batallan contra el alma. En esta frase cortita hay mucha enseñanza importante para cualquier creyente, y voy a intentar resumirla en cuatro cosas. En primer lugar, nos enseña que tenemos un alma. Esto nos enseña que tenemos un alma. Yo sé que la gente incrédula no lo cree. Y nos preguntan, burlándose, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está tu alma? No la veo. ¿Dónde está? Convénceme de que tenemos un alma. Pero toda la palabra de Dios nos está diciendo que el ser humano es más que solamente un trozo de carne y huesos. El ser humano tiene una parte espiritual, que es el alma. Es donde reside, en un sentido, lo que llamamos la personalidad. Y entonces, aquí Pedro está recordándonos que tenemos un alma. Sabéis que hay algunas sectas que dicen que tampoco tenemos un alma. Dicen que la palabra alma en la Biblia, sea en hebreo o en griego, significa la persona misma o la vida. Pero si intentamos aplicar esa idea aquí, no encaja tan bien como la idea del alma como la parte espiritual del ser humano. Dice que hay unos deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí intenta poner la palabra persona o la palabra vida y no tiene tanto sentido. Pero cuando el alma es la parte espiritual nuestra, sí que tiene mucho sentido. Hay una serie de cosas que están luchando, están intentando hacernos daño a nuestra alma, a nuestra parte espiritual, hacernos daño espiritualmente hablando, cosas que batallan contra el alma. Entonces, esta primera enseñanza aquí es importante. No nos olvidemos, hermanos, de que tenemos un alma. Sí, tenemos un cuerpo y tenemos que cuidarlo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. También hay que cuidarlo y mimarlo y todo lo demás. Pero además de tener un cuerpo, o sea, casi nadie necesita que se le diga que cuide su cuerpo. ¿Quién de nosotros no cuide su cuerpo? Pero ¿quién de nosotros no cuida de su alma? Quizás más gente, más de nosotros. Tenemos un alma. En segundo lugar, nuestra alma está en guerra. Hay cosas que batallan contra el alma, que hacen la guerra contra nuestra alma, que intentan hacer daño a nuestra alma, a nuestra vida espiritual. Si somos creyentes, estamos en una guerra. Muchas veces no vivimos pensando en esa guerra. Vivimos como los demás, nos olvidamos de lo espiritual, de lo eterno, pero hay una guerra peleándose. Y queramos o no, formamos parte, estamos ahí como parte de esa guerra espiritual. Y hay una serie de enemigos que quieren hacer daño a nuestra alma. Si somos creyentes, significa que en vez de dejarnos crecer y santificarnos, lo que quieren es poner pegas, obstáculos, impedimentos, para que no sea así, para que no sigamos adelante con nuestra fe con el Señor. Y si no somos creyentes, también esos enemigos lo que pretenden es que nunca lleguemos a ser creyentes, que nunca lleguemos a ser salvos, sino mantenernos en un estado de perdición delante de Dios. Entonces, debemos intentar vivir más conscientes de esta guerra espiritual. En tercer lugar, uno de los enemigos de nuestras almas son nuestros propios deseos carnales. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay más enemigos. El enemigo número uno es Satanás. Pablo dice en Efesios 6, ¿verdad? No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. Se refiere a Satanás, a sus huestes, a los siervos, a los demás ángeles caídos, a los demonios, como queramos entenderlo. Pero aquí otro de los enemigos de nuestra alma son nuestros propios deseos carnales. ¿Lo veis? Que nos abstengamos de esos deseos carnales, porque que están batallando contra nuestra alma. Quieren hacer daño a nuestra vida espiritual. Y aquí quiero apuntar algo que también me parece importante. Creo que muchos cristianos, quizás muchos de nosotros, tenemos la idea de que los deseos carnales siempre son cosas relacionadas con el sexo. Tenemos esta idea, ¿no? De que los deseos carnales, enseguida estamos pensando en el sexo, en la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio, y todo eso sí que es verdad, es una parte de los deseos carnales, pero es solo una parte, no es todo lo que hay entre los deseos carnales. Y os voy a demostrar lo que quiero decir simplemente citando lo que escribe el apóstol Pablo sobre las obras de la carne, deseos carnales, obras de la carne, son ideas muy parecidas, y el fruto del Espíritu, casi al final de Gálatas. Déjame que os lo lea. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza, por cierto, con obras de la carne relacionadas con el sexo. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hasta ahí sexo, de acuerdo, inmoralidad sexual, pero luego sigue con la lista de obras de la carne y dice idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es poner a cualquier persona o cualquier cosa en primer lugar en nuestra vida, en el lugar del Señor. Es quitar al Señor de su lugar y poner a cualquier otra persona o cosa en su lugar. Eso es idolatría. Puede ser el dinero, puede ser una persona a quien queremos, pero por mucho que lo queramos, si lo ponemos en el lugar de Dios, es idolatría. Es la televisión, es el móvil, puede ser cualquier hobby, puede ser el trabajo. El trabajo para algunos es un ídolo. Entonces, Pablo también está diciendo que la idolatría es otra obra de la carne, es otra cosa carnal. No tiene nada que ver con el sexo, pero sigue siendo una obra de la carne. Y luego sigue con la lista, y no voy a comentar cada palabra, hechicerías. Ahora fijaos, enemistades. Estás enemistado con alguien, la enemistad es una obra de la carne, es lo contrario del fruto del Espíritu Santo. Luego dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que hay una larga lista de pecados y no todos ellos tienen que ver con el sexo o con la inmoralidad sexual. Aquí se está abarcando una amplia gama de pecados. Al final, los deseos carnales, para ponerlo de forma muy sencilla, son cualquier pecado que haya en nuestro corazón o en nuestra vida. Cualquier pecado que haya dentro de nosotros o en nuestra vida es una obra de la carne o es un deseo carnal. Y no solamente los que tienen que ver con el sexo. Dicho eso, todos sabemos que hay muchas tentaciones que tienen que ver con el sexo, no solo las que vienen aquí, ¿no? De adulterio, fornicación, inmundicia. Hoy tenemos que hablar de esa pornografía que nos entra por los ojos, por la pantalla del móvil o del portátil o por donde sea. Ahora se han aumentado las puertas por las que pueden entrar diferentes tipos de deseo carnal que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Pero no pensemos, entonces tenemos que evitar dos peligros. O dicho de otra manera, puede decir dos cosas. Sí que los pecados sexuales son serios. No podemos tomar a la ligera los pecados sexuales, pero por otra parte, en segundo lugar, no pensemos que sean los únicos pecados o los únicos deseos carnales. Puede ser para ti otra cosa que no tenga nada que ver con el sexo y tú estás dominado o dominada por algo en tu vida y tú lo sabes y no tiene nada que ver con el sexo, pero es también una obra de la carne, es un deseo carnal que tú tienes que está batallando contra tu alma y está afectando cómo estás delante del Señor espiritualmente. Y hay que tomar medidas, que es la cuarta cosa que voy a decir sobre este punto. Tenemos que luchar. Dice que os abstengáis de los deseos carnales. O sea, que tenemos un alma. Nuestra alma está en guerra. Uno de los enemigos son nuestros propios pecados, deseos carnales. Y en cuarto lugar, lo que tenemos que hacer es luchar. Somos soldados. Tenemos que abstenernos. Literalmente, esta palabra significa alejarnos. Tenemos que poner tierra por medio. A veces, literalmente, tenemos que hacer lo que hizo José cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo. ¿Qué hizo al final? Salió corriendo del lugar de tentación. Él era humano, como cualquiera de nosotros. Y consciente de su debilidad, José salió corriendo, huyendo. Y a veces tenemos que poner tierra por medio. A veces tenemos que coger el mando y apagar lo que estamos viendo en la tele, o tenemos que cambiar de canal, o tenemos que dejar de hacer, pero tenemos que alejarnos de la fuente de tentación que nos está atacando. Tomar medidas prácticas, medidas que funcionen para resistir estos ataques sobre nuestra alma. Y finalmente, en cuarto lugar, he dicho tres palabras. Son palabras que resumen cómo debería ser la vida de cualquier creyente. Extranjeros, peregrinos, soldados y finalmente testigos. Es la cuarta y última palabra clave, la palabra testigos. Y voy a ser más breve. Si os fijáis en el versículo 12, 1 Pedro 2, 12, todo este versículo está hablando precisamente del testimonio. Tenemos que tener un buen testimonio delante de la gente que nos rodea. Vecinos, familiares, amigos, gente con quien trabajamos, estudiamos, toda la gente con la que nos codeamos cada día, cada semana. Tenemos que mantener un buen testimonio. Somos pecadores, tenemos defectos, errores, cometemos pecados, pero no es una excusa para que bajemos la guardia y para que perdamos nuestro buen testimonio. Tenemos que tener y tenemos que mantener. Si os fijáis, la palabra que usa Pedro es manteniendo buena. Ellos ya tenían un buen testimonio. Y Pedro les dice, hermanos, mantened el buen testimonio que ya tenéis entre la gente entre la cual vivís ahí en ese lugar, en esa zona de lo que ahora sería Turquía. Y otra vez, hay muchos detalles aquí, déjame que los resuma en los siguientes puntos, los voy a decir rápidamente sin añadir muchos comentarios. Los creyentes vivimos entre muchas personas que no son creyentes. Aquí dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Cuando dice los gentiles, no es solo el hecho de no ser judíos, se está refiriendo a personas que no eran creyentes. Estáis viviendo vosotros en ese lugar, en esos lugares, entre muchas personas que no son creyentes, no conocen al Señor. Dice, pues, no dice, separaos de ellos, enteraos en un convento para que haya menos tentaciones. Dice, hermanos, tenemos que seguir viviendo entre los gentiles, entre los que no son creyentes, pero lo que tenemos que hacer es mantener un buen testimonio delante de ellos. No salir del mundo, sino vivir bien en el mundo, vivir de forma santa y piadosa en el mundo. Algunos de los no creyentes que nos conocen o que nos ven aprovecharán cualquier excusa para hablar mal de nosotros y de nuestra fe. Aquí dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, es decir, en aquel entonces se levantaban muchas calumnias en contra de los cristianos. Sabéis que en los primeros siglos hubo acusaciones de inmoralidad sexual contra los cristianos solo por llamarse hermanos entre ellos y el amor fraternal. Y algunos aprovecharon esa excusa para acusarles de inmoralidad sexual. También les acusaban de ser caníbales por lo de la Santa Cena, comer el pan y el vino y hablar del cuerpo del Señor y de su sangre. Hubo acusaciones, incluso por escrito, contra los cristianos, acusándoles de comer carne humana en sus reuniones. Es decir, siempre ha habido y siempre habrá falsas acusaciones contra los cristianos, pero que sean falsas, que no sean ciertas, que demostremos con nuestros hechos que son acusaciones falsas. Dice, en los que murmuran de vosotros como de malhechores. No eran malhechores. Era falso. Eso es lo importante. Siempre habrá gente dispuesta a hablar mal de nosotros, pero lo que tenemos que asegurarnos es que no sea verdad lo que están diciendo mal de nosotros. Y luego tenemos que mantener ese buen testimonio delante de ellos, y una parte importante son nuestras buenas obras. ¿Veis la referencia aquí a nuestras buenas obras? Dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los cristianos evangélicos predicamos con mucha claridad que la salvación no es por las buenas obras. Nadie se salva haciendo buenas obras. Pero cuando ya somos salvos por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, tenemos que hacer las buenas obras que Dios ya tenía preparadas para cada uno de nosotros. Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras. Pero Dios nos salva para que hagamos buenas obras. Y esas buenas obras, que en un sentido es el cumplimiento del amor a Dios y al prójimo, esas buenas obras van a ayudarnos a mantener un buen testimonio delante de la gente. Entonces, al final, aunque la gente hable mal de nosotros, al final, tarde o temprano, la gente tendrá que reconocer que sus acusaciones eran falsas. Dice aquí, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo entiendo que el día de la visitación es el día del juicio final. Puede ser que no sea eso, sino que sea otra cosa, pero yo entiendo que es el juicio final. Si la gente no reconoce antes nuestras buenas obras y nuestro buen testimonio, lo van a tener que reconocer un día. Si no es ahora, será mañana, otro día. Pero lo importante es que tengamos y que mantengamos ese buen testimonio, esas buenas obras, para que al final la misma gente que habla mal de nosotros o que escriben artículos en contra de los creyentes evangélicos, para que un día, tarde o temprano, tengan que reconocer que no era verdad, era falso. Y eso solo puede ser así si nosotros estamos exportándonos como testigos fieles del Señor. Y lo que más me gusta de este versículo 12 es lo que dice de glorificar a Dios. Dice, para que glorifiquen a Dios, no para que nos glorifiquen a nosotros. Es como cuando Jesús dice en Mateo 5, el Sermón del Monte, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros no pretendemos recibir nada bueno de la gente, ni gloria, ni honra, ni reconocimiento, ni alabanza, ni nada por el estilo. Lo que queremos es que al fijarse la gente en nosotros y en nuestro testimonio, glorifiquen a Dios, no a nosotros. Y si no lo hacen ahora, lo harán en el día de la visitación. Así que, para concluir y terminar, si somos creyentes, debemos ser estas cuatro cosas. Debemos vivir con esta mentalidad. Debemos ser extranjeros espirituales, que no pertenecemos realmente a este mundo. Estamos pasando por este mundo. Debemos vivir como peregrinos, caminando hacia nuestro lugar santo, que no es un lugar aquí, en este planeta Tierra, es un lugar donde Cristo está esperándonos, preparándonos un lugar. Debemos vivir como soldados, luchando contra esos pecados, esas tentaciones, esas tendencias que todos tenemos en cierta medida, que batallan contra nuestra alma, que nos quieren hacer daño, que nos quieren hacer caer y ser inútiles al Señor, y tenemos que ser buenos soldados de Cristo, como cantaremos ahora al final, luchando contra esos pecados que todos tenemos. Y tenemos que vivir como testigos fieles de Cristo. Si la gente tiene que hablar mal de nosotros, que lo hagan. Pero que hagamos lo posible para que no sea cierto, para que sean calumnias y no verdades lo que van diciendo de nosotros, para que al final ellos reconozcan la verdad y Dios reciba gloria, Dios reciba gloria a través del testimonio de nosotros, sus hijos. Que el Señor nos ayude a ser lo que somos, a ser lo que Él quiere que seamos. Amén.